Escuchas Arriba Miami con Lucho Tain y Clara Ulrich.
Muy bien, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos al estreno estelar, universal, de Arriba Miami. ¿Cómo estás, Clara Ulrich?
Muy bien, muy buenos días.
¡Ay! Qué gran momento, Clara, el que estamos viviendo ahora. Qué gran momento.
Esto no se va a repetir.
¿Cuánta anticipación, por el amor de Dios? ¿Cuánta angustia? ¿De qué va a tratar? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Y ahora lo vamos a descubrir. ¿Cómo estás, Clara?
Ay, muy contenta, Luis.
Volver a la radio.
Ay, sí, qué lindo.
En tu caso, ¿después de cuánto tiempo?
3 años.
Igual que yo, 3 años.
Sí.
¿Dónde trabajaste anteriormente, 3 años atrás, haciendo radio?
Lo que dejé, digamos, no lo anterior, me fui de la rock and pop de la mañana, de la primera mañana de 6 a 9.
En Buenos Aires,
en
Argentina.
Exacto. Y después a la tarde también en Radio 1 hacía otro programa.
¿Cuántos años haciendo radio?
Y más de 12.
12 años haciendo radio.
Sí.
Ok, en mi caso, yo dejé la radio, o le puse una pausa a la radio, hace ya 3 años y algo en febrero. Trabajé, para aquellos que no nos conocen, en radio durante 27 años de mi vida en Venezuela. Y el último programa que tuve, lo tuve a las 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, en el circuito Unión Radio de Venezuela. Hoy día estamos estrenando acá, Arriba Miami, o como le gusta... hacer su versión personal, su interpretación de Miami. A mi compañera Clara Ulrich, Miami.
Arriba Miami.
Arriba Miami. Estamos estrenando hoy y yo lo confieso, yo me siento completamente nuevo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nos dedicamos tanto tú como yo juntos a grabar un podcast hace ¿cuánto? ¿Hace un año ya?
Un año.
Un año ya. Tenemos haciendo un podcast en todo este mundo complicadísimo digital, en internet, que se llama Desconectados. Y el timing de Desconectados es absolutamente contra el timing de la radio. Pero aquí estamos. Aquí estamos de nuevo. Yo no sé tú, pero a mí se me ha hecho... Además, todo esto es fascinante porque yo me considero una persona de radio. Me encanta la radio. Pero dos cosas. Una, volver a la cabina. Volver a esta situación de estar en la cabina y tener ahora un operador. Mucho gusto, señor operador. El operador es la persona que está en este momento dándole un poco de cordura a esta transmisión. Encargándose de que este manojo de nervios que somos Clara y yo
no se
transforme en un disparate que más nadie quiera escuchar mañana. Porque
total,
la idea es volver mañana. Esta es una de las cosas que me tiene como descolocado, pero felizmente descolocado. Y la otra... es que yo siempre hice radio a las 6 de la mañana. Entonces, para yo llegar a la radio, me tomaba solamente unos 15 minutos de mi casa, en Caracas, de la casa a la emisora, solo unos 15 minutos. Me sentaba y ya yo a las 6 de la mañana estaba como un cañón disparando una cantidad de cosas, unas barbaridades. Y hoy he tenido el tiempo de levantarme, ver televisión. Le mando un beso a Alejandra Orá y a su compañera en CNN en español, que creo que vamos a ser grandes amigos de nuevo. Porque va a acompañar mis despertares. Luego, sentarme con mis hijos en mi casa, verles desayunar, acompañarles en el desayuno, intentar llevar la rutina que hasta el viernes pasado estaba llevando, correr y dejar a mi hijo en el gimnasio en el colegio, y luego tomar la vía para acá por la I-95, por la Turnpike, por la Palmetto, sin saber cómo se iba a comportar el tráfico y llegar acá y comenzar radio a las 9. Esto para mí es una locura, es una novedad.
Claro, es otra cosa. Uno cuando hace la primera mañana, que yo también soy mujer de primera mañana, va sola por la ciudad, solita, no amaneció, vas de noche todavía.
No es una preocupación llegar a tiempo porque aunque tú no lo quieras, llegas a tiempo. Pero ahora estamos aquí a las 9 de la mañana. Yo he llegado para acá como 40 minutos antes, que sí, que más nunca va a suceder. A menos que lo pongan aquí en las instalaciones un cuarto de yoga.
Claro.
Para que nosotros estemos temprano haciendo yoga. ¿Tú haces yoga?
Hice yoga un tiempo largo.
Ajá.
Y después hice RPG.
¿Cómo te sentiste con el yoga?
Me dormía fácilmente.
Ajá. Pero tu cuerpo experimentó esas cosas que dice la gente que hace yoga que experimenta.
No.
Como que una conexión con el espíritu, la tierra, el espacio. Yo siempre veo a la gente que hace yoga, con todo el respeto y el cariño a las personas que hacen yoga, elevando la mano, una de las manos al universo, como si estuvieran realizando una conexión, o sea, como si fuera la antena, ¿no? Conectando. Yo digo, esa persona está mucho más conectada con la vida que yo, cuando yo veo eso. Pero luego, yo que estoy todo el tiempo pegado al tema de la información, de las noticias y toda esta historia, siento que yo estoy más conectado con lo que está pasando que esa persona que tiene la mano, el brazo extendido al universo. No sé si me explico.
Sí, se entiende.
Permítame despedirme en este instante de todas las personas que practican el yoga que jamás me van a volver a escuchar.
Un beso enorme.
Bueno, gracias por la oportunidad.
Yo en el yoga lo que siento es dolor y sudor. Ajá. ¿Viste? La posición del saludo al no sé qué.
Claro.
No puedo pensar en el universo, me duele, ¿no?
Duele.
Duele.
Exacto. Entonces luego aparece una persona como Sting, el cantante Sting, que viene contando desde hace tanto tiempo que el sexo tántrico...
Sigue con el tema ese.
Que él practica el sexo tántrico y como que puede tener trillones de orgasmos en cinco minutos. En cinco minutos. Orgasmos de extrasensoriales.
Bueno, un beso. Pasanos la data de Sting.
Y a la vez, por la ropa que utiliza la gente para hacer yoga, una persona que está teniendo sexo de esa forma, yo en este momento ustedes dirán, pero cuánta ignorancia en una sola persona. Bueno, para eso me tienen aquí, para entretenerles con mi estupidez. ¿Cómo puede Sting tener sexo múltiple en tantas formas? ¿No? El sexo, teniendo esa ropita tan pegadita del yoga. O sea, digo yo, eso no se nota.
Una imagen muy fuerte.
Es una imagen muy fuerte.
Sí, que me acabas de... No había tenido nunca de Sting, te la agradezco un montón. Ahora la voy a tener para
siempre. Bueno, de cualquier
siempre.
Forma, estamos muy contentos gracias a la emisora Éxito 107.1 aquí en el estado de la Florida, en Miami, por abrirnos las puertas. Gracias a mi productora, nuestra productora Clara, Vanessa González, a quien... Oh, ¿es González? ¿Cuál es?
Sánchez.
Vanessa Sánchez González.
Toda la vida pensaste que era
Sánchez.
González.
Sí.
Bueno.
Tengo que cambiarte mi libreta en el iPhone. Tengo que cambiarte mi libreta. Tengo como, con razón nunca te encontraba. O sea, siempre la buscaba por, y tengo que poner solamente el nombre. Pero gracias por acompañarnos, Vanessa. Vanessa forma parte del equipo en Noxo Studios, a quienes también mandamos un fuerte abrazo, que nuestra
abrazo.
Casa, Jefferson, Nina, Toño, a todos aquellos que nos han acompañado en esta aventura de estar juntos en Miami, que es un descubrir constante, pero para aquellos que trabajamos en radio y en televisión de hace tantos años ha sido... Un apoyo fundamental para ser felices durante estos 3 años. Ustedes están sintonizando el episodio inaugural de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatén y Clara Ulrich en Éxito 107.1.
Sí, hoy empezamos primer programa, no lo puedo creer. Y nos vamos a transformar en tu programa de la mañana, Susana Juan Carlos. Y ahora la gente empieza, yo no me llamo Susana, yo no me llamo Juan Carlos. Yo a todo el mundo le digo Susana y Juan Carlos.
¿De dónde salieron Susana y Juan Carlos?
Mamá se llama Susi.
Ajá.
Y entonces me parece que de ahí arrancó, pero yo creo que todas tenemos una Susana adentro. Ajá. Una señora.
¿Te refieres a la Susana de Mafalda? ¿A esa Susana?
También podría
ser. Esa era Susanita.
Susanita. Pero no, porque Susanita quería solo casarse. Claro. Y yo nunca fui una mujer que quisiera solo casarse.
Pero tú estás casada.
Yo estoy casada. Lo que pasa es que yo me quería casar. Ajá. Y me quise casar durante mucho tiempo. Y mi marido no quería. Y okay. Me ponía todas esas excusas muy, muy, muy vergonzosas de, no, yo no me quiero casar, ¿para qué nos vamos a casar? Yo no necesito firmar un papel para demostrarte que te amo.
Es un clásico, eso es un clásico. Frase le pertenece a Hallmark.
Ah, no sabes.
Sí, a la tarjeta.
Ajá. Nunca apareció con la tarjeta, pero podía venir también muy bien. O me decía, yo no voy a gastar el dinero equivalente a un departamento en una fiesta para darle de comer a familia que no veo hace 30 años.
¡Qué hombre tan sensato!
Y yo decía, pero no tenemos un departamento, o sea que no tenemos el dinero para ni una cosa ni la otra. Ajá. Y así me estuvo durante años. Y yo fui madre, viviendo en pecado con mi marido, bueno, o sea, con mi chongo, yo le decía chongo en Argentina, con el señor con el que no habíamos firmado.
¿Pero vivían en un lugar aparte o en un anexo?
Porque en un anexo.
Un anexo es como un lugar que te construyes... ¿Empezamos a qué?
Empezamos con las diferencias idiomáticas.
Bueno, para las personas que recién están escuchando y no saben quiénes somos, Clara Ulrich es una muy afamada comediante, actriz, locutora argentina. Y yo fui el primer astronauta venezolano lanzado al espacio a través de la NASA.
Exactamente.
Lo que pasa es que, bueno, tuve problemas en algún momento de la vida con temas de desórdenes mentales y ahora
te dedicas
no me quedo más
eso.
Remedio que la radio. Pero el tema es que... Tenemos diferencias culturales.
Sí, muchas.
En formas de referirnos a ciertas cosas que hemos ido descubriendo a lo largo de esta amistad, que ya data de por lo menos unos 15 o 17 años.
Y me das el pie exacto y buenísimo para que de ahora en adelante, si yo digo algo que un venezolano escucha y se horroriza, no claro. Es un chinazo.
No, no, no.
Chinazo sería si yo fuese venezolana.
Pero
un
momento, no. El primero en horrorizarse van a ser los dueños de esta emisora.
Entonces voy a tener serios problemas.
Bienvenida a mi mundo.
Gracias. Entonces, anexo. ¿Qué es un anexo?
Un anexo es como un lugar que se construye por temas económicos, por ahorrar o porque no se dispone del dinero. Uh-huh. Al lado de la casa de tus parientes. Entonces, tus parientes tenían como este lugar aparte o de repente la parte de arriba, el ático o aquello, donde normalmente estaban cosas viejas, álbumes y todo ese tipo de cosas. Entonces, para esta pareja de la familia, y en una cierta forma aparte de los controlados también, entonces le dan el anexo, el arriba.
Claro, no, ajá. No. Nosotros vivíamos en un departamento que alquilábamos, al principio sobrevivimos como un año en un monoambiente. Mi marido y yo. Yo a veces lo miro y digo, ¿cómo pudimos estar? Estábamos de novios. Casado, uno en un monoambiente no sobrevive.
Pero mira qué interesante eso. Un monoambiente, para muchos, será, por ejemplo, el escenario, el set del Planeta de los Simios. Eso es, para nosotros, al menos a nosotros, sería un monoambiente. Un ambiente de monos.
No. Un monoambiente es un solo ambiente, un estudio.
Claro, lo entiendo.
Perfecto. Ahí vivíamos con marido. Bueno, yo no me quise... Yo me quería casar, él no se quería casar. Fui madre. Y después... Dije, ay, me parece que me gusta esto de ser soltera y ser madre. Y me empecé a sentir como sexy.
Oh, medio, wow.
Medio categoría mamá soltera sexy. Dije, pará, me gusta. Che, ¿estás casada? No, yo soy soltera. Pero tienes un hijo, sí. A veces te blanqueo que tengo marido, a veces no te blanqueo que tengo marido, señor con el que vivo, ¿no? Con el que comparto días.
Entiendo.
Y cuando ya todo estaba sentado y yo me estaba sintiendo bien con esta soltería de 35 años, mi marido me dijo... Casémonos.
Eres la soltera casada más cotizada del mercado.
No tanto, te digo. Pero bueno, dale, vamos a decirlo. Y le dijo, no, ¿para qué? Es que me quiero ir a vivir a Miami. Y si te tengo que llevar, tenemos que casarnos. Fue muy romántica la propuesta. sí, así en un estadio, como hacen acá, en un estadio de fútbol americano y todo. Claro. Y se arrodilló y me dio ni anillo. Tengo nada, no tengo nada.
No tienes anillo.
No, y eso sí me gusta.
¿Te gusta también no tener anillo?
Ah, me gusta. Soy medio como piratona que no hace nada. Pero
¿Y a tu esposo le gusta?
También, él tampoco tiene. Ninguno.
Ah, bueno, es justo, está bien.
Y nos gusta tener un poquito de libertad. No iba a hablar de eso, pero como siempre. Como siempre.
Pero está muy bien porque nosotros tenemos como estas sesiones involuntarias de terapia.
Sí, claro. Empezamos.
Y ahora estamos compartiendo con el mundo a través de Éxito 107.1.
Porque esto es Arriba Miami, este es nuestro primer programa. Y el que nos opera es José.
Sí, señor.
José Jordán.
Se llama José Jordán.
Y yo te voy a decir una sola cosa. Y esto es un aprendizaje de más de 12 años de radio. En la radio... No importa tanto que te lleves bien con tu compañero.
No.
Ni con la productora, ni con el gerente,
ni con el público tampoco.
Ni con el público
Ni con
tampoco.
Los oyentes, no.
Ahora con el operador.
Por favor.
Hola, José, ¿cómo te va? Hola, Clara, ¿cómo te va? Yo soy mucho más simpática que Luis, soy un encanto.
Eso es verdad.
El operador de radio te tiene que querer. Claro. Hoy no te traje facturas, mañana te traigo.
Yo sí llevo anillo de casado, José, así que no me mires de esa forma.
Así que esto es Arriba Miami y los vamos a seguir acompañando toda la mañana.
Y algo pasó con Periscope que no logramos conectar hoy, pero vamos a conectar a partir de mañana. Eso lo vamos a hacer así. Luego, en todas las formas posibles, habidas y por haber.
Sí, Paloma mensajera, claro. También con conexión de entidades y seres que están en el purgatorio, uh-huh. También estamos trabajando con
y
eso.
Y hemos invertido una cantidad de dinero en un tendido de pabilo vamos a llevar por todos los Estados Unidos. Y luego, pues si nos va bien, estaremos buscando inversionistas para extender ese tendido de pabilo hacia Centro y Suramérica.
Mirá, qué sorpresas que me das esta
mañana. Prepárense a aquellos fabricantes de pabilo, lo vamos a necesitar todo. Pero bueno, vamos a hablar de cosas que están pasando, porque también nos toca tocar temas que están sucediendo. Por ejemplo, todo este descalabro en la familia real.
Uf.
Todo el mundo hablando de este descalabro en la familia real. Y yo debo ser muy honesto. La decisión de los duques, a mí me parece de un insensato del tamaño de una catedral. Ese par no tiene idea de qué clase de desastre está convertido el mundo en este momento. Tenemos, especialmente lo que va de año, tenemos la cosa espantosa con los incendios en Australia. El tema de las tensiones políticas entre los Estados Unidos e Irán.
Sí.
Luego tenemos, lamentable, muy tristemente, y ahora hablo como venezolano, por supuesto, los efectos de los desmanes de la dictadura de Venezuela, de Nicolás Maduro, en Venezuela y para con los venezolanos en el mundo entero. Y ahora nos vienen con esta historia de que los duques de Sussex se van.
No se puede, chicos.
Se retiran.
No.
Yo le pregunto, ¿ustedes están locos? Pero por el amor de Dios, ¿de qué van a vivir? Este es el peor momento para abandonar los privilegios de una familia real.
¿Pero vos sabés quién les tiró la idea?
¿Quién?
Bueno, yo les arrojo. Yo voy a utilizar el verbo tirar muchas veces en la mañana.
Está bien, porque eso siempre despierta a la gente. Bueno, dicen que no hay mejor manera de levantarse.
Bueno, sí, pero yo definitivamente utilizo mucho el verbo, sí. Pero solamente eso.
Claro.
Entonces, lo cierto es que parece que la de la idea fue Oprah Winfrey.
Oprah Winfrey.
Les dijo,
entonces fue por envidia.
Dijo, mira, escúchame, ustedes dos, yo me imagino así la charla, en este tono. Chicos, ustedes no necesitan a la familia real. Megan, para mí se me... Vos no la necesitás a esa señora. Porque viste que es como una suegra, pero que es abuela, es rarísima. Claro. La relación es como, tiene la cara de suegra, porque la reina Elizabeth II tiene cara de mala. Mala. Entonces le dijo, ustedes pueden ganar mucho dinero, sí, con la marca de ustedes. La pareja Sussex. Duques de Sussex. Y ahí prendió y empezó todo este,
claro,
lío.
Oye, pero me acabas de recordar, acabo de hacer un comparativo en mi mente del rostro de la reina Elizabeth II,
claro,
con el rostro del Papa Benedicto XVI. Y son dos personas que siempre han sido mal encaradas de nacimiento. ¿Te das cuenta? Y esto nos lleva a otra historia. La historia de que el Papa Benedicto...
¿Renunció?
No, hace tiempo ya.
Ya sé.
Claro, pero ahora está Francisco, que es coterráneo contigo. No hay que hablar de él porque él sabe cómo aparecerse y dar los manotazos. Qué cosa tan terrible los manotazos de Francisco. Pero bueno, ¿tú te imaginas cómo se puede sentir una persona que recibe un manotazo de un papa? Un manotazo papal.
Chico.
O sea, ya que te dé un manotazo, quien quiera que te lo dé, a uno se siente como sacudido en su intimidad, pero que te lo dé el papa.
Decís, wow. Para mí es de Dios, viene directo de Dios. Yo digo, alguna me mandé.
Exacto.
Me mandé una,
dices,
alguna me hice en algún momento.
Claro.
Entonces Dios me está diciendo, Clara, estate quieta, te está portando mal.
Y bueno, después de un manotazo del Papa que viene, un rayo fulminante. O sea, ¿qué puede pasar luego? Terrible.
Angustia. Yo me iría con los monjes tibetanos, no sé, a reflexionar como 3-4
bueno,
meses.
Bueno, entonces,
volviendo,
sucede que el Papa Benedicto XVI, sí, que fue el Papa que se retiró,
sí,
¿no? El Papa retirado, está sugiriéndole, por decirlo de alguna manera, al Papa Francisco, que no realice estas reformas con las cuales hombres casados pueden hacerse sacerdotes, curas.
Ay, chicos, ya es hora, dale.
Pero un momento. ¿Cómo se sentirá Francisco con que la administración anterior esté inmincuyéndose? Que es una de las palabras más complejas, como habrán notado, pues.
Inmincuyéndose.
En cosas internas del Vaticano.
Sí.
Vamos a intentar orar así con el mío. Vamos
a ver, intentémoslo.
Arriba,
yo cruzo todo, ¿eh?
Arriba
Miami,
arriba,
dale.
Arriba Miami, sí.
A ver.
Estás en sintonía de Arriba Miami con Luis Chatein y Clara Ulrich.
No hay que pesarse los lunes. No hay que pesarse los lunes, y se lo digo a Susana, a Marta Mirta, Juan Carlos, Rubén y Ricardo del otro lado. Uh-huh. Bienvenidos los que están recién sintonizando acá Arriba Miami, pero el primer consejo que le da Clara Ulrich, y no sé si Luis Chatén se va a sumar, es no pesarse el lunes.
Yo nunca me peso.
¿En serio? Uh-huh. ¿Y cómo sabes cuánto pesas?
No sé.
¿Y qué onda?
Mira, a ver, en diciembre yo tomé unas vacaciones y me fui, a mí me encanta esquiar en la nieve. Es mi pasión de toda la vida.
Esquiar, a mí también.
Desde pequeñito, desde niño. Y en esta ocasión fui a Italia, a un lugar que se llama Corbara. Precioso Corbara. Precioso Corbara. Pero Corbara tiene, a mi parecer, no sé si las personas que están escuchando alguna vez han tenido la fortuna de ir para Corbara, ahí están las Dolomitas, que son unas formaciones rocosas que son patrimonio de la humanidad.
Ay, qué leído que sos y viajás
lo
a lugares...
Lo siento tanto.
No, aparte, viajás a lugares que son patrimonio en retorno
sí, de la... Sí, solamente, únicamente visito ese tipo de lugares. Uh-huh. La próxima vacación me toca en las pirámides de Egipto.
Ay.
Donde, por cierto, tengo una recámara especial para mí. Entonces, okay. Para jugar Nintendo con mi hijo. Entonces resulta que llego para allá y en este lugar, este señor italiano que me va a preparar las botas con el esquí y todo aquello, uh-huh. El hombre me pregunta mi peso, pero me lo pregunta, obviamente, en voz alta. Yo, a las personas que no me conocen, que me están escuchando, como están, mucho gusto. Mi nombre es Luis Chatén, Clara Ulrich.
Hola.
Somos compañeros ahora aquí en Éxito 107.1. Esto... Somos muy famosos en nuestros países, pero en los otros países no nos conoce nadie. quiero que entiendan por qué la mezcla entre humildad y prepotencia.
Claro.
Entonces, claro.
Entonces este señor. El señor te grita del otro lado. ¡Cuesto peso!
¿Cuánto estuvo peso? ¿Cuánto, bambino? Y entonces, yo estaba rodeado por venezolanos en ese momento. Y yo en este instante no me encuentro en mi mejor peso. O sea, tengo algo de sobrepeso. Y cuando este señor me pregunta las distancias, mi peso, yo volteo y veo que hay un montón de además, señoras, ay, que en algún momento fueron mis fans a rabiar, con toda seguridad. Entonces yo las veo, yo volteo y veo a los lados y le digo, yo no te lo voy a decir. No, te lo anoto en un papel. Te lo anoto en un papel, pero no te lo voy a decir.
¿Esto en español o en italiano? ¿Lo anote?
En inglés. No, italiano no entiendo nada.
Yo hablo mucho italiano.
¿Ah, sí?
Yo tengo el pasaporte italiano.
No, posible.
Sí. Y todo lo que hablo, yo, mi italiano es muy sencillo y lo puedo enseñar ahora en 2 minutos.
Por favor.
Todo es con acento, como sí, y questo, coso, y oso de final para todo. O ino, o bandino, o cuyo, ¿entendés? Todo así.
Pero es que además los argentinos tienen una influencia importante de Italia.
Sí, pero no sabemos claro. Hablar italiano.
Yo creo que esta batucada que hacen ustedes así con las dos
es
manitos.
Italiana.
Así, es italiana, ¿verdad?
Total.
Así como que más que dice, cuando mueven las dos manos en esta forma.
Un montoncito le decimos.
Exactamente.
No sé si está viendo a cámara. Este así montoncito, juntar todos los deditos en el medio sí. Es... ¿Y vos qué te pasa?
Ah, esto es un montoncito.
Esto es un montoncito. Significa otra cosa.
A mí me parece
Venezuela.
Como estarle sosteniendo los testículos a una persona muy pequeña. Adulta, por cierto, si me está escuchando las autoridades. Adulta.
Ok. Sting okay. Y esto. Dos imágenes que hoy ya me llevo.
Entonces, yo no me peso.
Yo sí. Y juego con la balanza. Entro al baño, la miro y hay días que le digo, no, hoy no estoy para vos. No, hoy no, prefiero que no. Uh-huh. Me he pesado en farmacias en Argentina. Lo que hacía era como el tour de la balanza de la farmacia. Uh-huh. Si una balanza me daba un precio, no, un peso que no me gustaba, uh-huh. Iba la otra.
Hasta conseguir el peso que va contigo.
Claro, hasta que encontraba una descalibrada para abajo.
Es una balanza con filtro.
Exacto.
Eso es como una balanza de Instagram.
Exacto. Claro. Hasta que decía, este es el peso que hoy siento que tendría que tener.
Y cuando no tienes el peso, o sea, porque ¿qué sentido tiene pesarse si uno no hace nada al respecto? ¿Haces algo al respecto?
En la semana. Hay que definir semana para mí también. Semana, el lunes arranca con mucha fuerza. El martes sostengo, miércoles tengo recaída siempre. Digo, porque yo durante la semana me voy diciendo, Clara, controlate, ajá. Clara, controlate. Y me voy diciendo, no harinas, no azúcares. Y lo único que me da ganas es sí. De harinas y azúcares. Y voy claro. Luchando contra eso. Ajá. Miércoles tengo recaída.
Ajá. O sea, tú te podrías inscribir en un gimnasio una vez a la semana.
Totalmente.
O serías un récord para la historia de la humanidad, la única persona que se inscribe 2 veces por semana a un gimnasio. Porque sus ciclos no son semanales. Son
de 2 o 3 días.
Exactamente.
2 o 3 días.
O sea, tú puedes vivir el ciclo de querer inscribirte, de ir con pasión y de dejar de ir en 3 días.
Bueno, yo me he inscripto en gimnasio que me ofrecían un así como un descuentazo buenísimo uh-huh. por inscribirme 6 meses y he perdido 6 meses de plata de gimnasio porque uh-huh. no iba ni para la visita guiada. Pero ¿por qué no el lunes? Lo que yo digo es que yo me desboco el fin de semana. Es así. Uh-huh. Tengo recaída miércoles, jueves levanto, viernes digo, chico, de viernes de la tarde, que para mí la tarde arranca tipo 2 de la tarde, de ahí al domingo a las 12 de la noche, lo que sea, fiesta, brindis, fiesta, brindis, fiesta, brindis, fiesta y locura. Entonces, cuando llega el lunes, a la mañana no te peses, porque si no, ¿qué hacemos? Te tiras el café encima, por ejemplo.
Es que tres veces, tengo un café acá, tengo un termo, que no es mío, es de mi esposa, y es la tercera vez que me lo echo encima.
¿Por qué tenés el termo, o sea, de tu
mañana,
esposa?
Mañana vengo con impermeable. ¿Por qué yo no tengo termo?
¿Y por qué no tenés un termito?
Porque a mí me han regalado muchos termos.
¿Y qué hiciste con los termos?
Todo lo pongo en un solo lugar.
¿Y ese lugar?
Pero al final, como no necesitaba termo, entonces no tenía termo. Esta mañana, el termo que me dieron fue este termo de mi esposa. Y cada vez que me lo llevo a la boca, me echo el café encima.
El termo está hecho a prueba de... Viste que el termo, cuando vos empezás a hacer como así, a ver si queda un restito, te lo terminás tirando en la cara, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, ya está frío el café.
Para no, pues. Así que para no arrancar el viernes, el lunes, amargada, negación, esto es lo que le propongo hoy a todos los que están del otro lado. Vos y yo estuvimos de rumba, fiesta, comida, banquete, hidratos de carbono.
Cuando tú te refieres a banquete, a ver, la imagen que me viene a la mente.
Sí.
Hay un video de la agrupación famosísima australiana, In Excess.
Sí.
In Excess. Ese grupo tenía un video donde había un festín así tipo medieval, de estos absurdos que uno ve en las películas, donde para mí la imagen del festín es el sujeto arrancándole la pata al pavo.
Sí.
Al cuerpo completo del pavo asado que está ahí y comiéndolo en una forma cavernícola. La pata así, ¡ra! Eso para mí es la imagen de un festín. Y luego volteas al lado y está un niño dándole un racimo de uvas así en la boca a la abuela, y la abuela se está comiendo las uvas en una forma exagerada, toda, sin disfrutar cada uva. Eso para mí es la imagen de el, eso.
Bueno, para mí era otra cosa, pero ya lograste que sea eso. Gracias.
Escuchas Arriba Miami con Lucha Tain y Clara Ulrich.
Son las 9:50. Estamos de vuelta en Arriba Miami. Éxito 107.1 FM. La emisora. Estamos transmitiendo para todo el sur del estado de la Florida y para el mundo entero a través de distintas plataformas digitales.
Ay, el mundo entero.
El
vamos
mundo entero.
A conquistar eso, el mundo.
Vamos a conquistar el mundo. Eso me hace sentir como no sé, como huge.
Poderoso.
Como poderoso.
Poderoso.
Esa sensación de poder.
Sí, yo te veo poder. ¿Verdad? Te veo poder cuando lo decís.
Estoy mandando poder en este momento. Sería capaz, si no estuviera mandando poder en este momento, de ponerme un casco de vikingo y llevar el escudo del Capitán América conmigo para...
Pero raro, ¿no?
Para reafirmar mi poder.
Escudo con el... Bueno, sería como un lindo disfraz. Yo creo que se vendería muy bien en Walmart.
¿A ti te molesta la gente, los hombres en este caso, que eventualmente mientras conversan, mientras hablan, se pellizcan un testículo? O sea, los hay, ¿no? ¿Los has visto?
No particularmente el pellizco.
Pero sí los hay.
Okay.
Es un testículo. Es como que si la ropa interior estuviera molestando en ese momento. O sea, a mí me incomoda cuando mis colegas de género lo hacen.
A mí me incomoda más cuando un hombre escupe en la calle.
A mí me incomoda... Uy, qué lástima. Pudimos haber llamado a este programa. A mí me incomoda.
A mí me incomoda. Todas las mañanas.
Mira, quiero saludar a la gente que nos está acompañando en la transmisión de hoy, en este estreno universal que estamos haciendo de Arriba Miami. Puedo leer mensajes, muchos mensajes por mi transmisión en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos ahí. Se pasa muy rápido. Dicen... mira, aquí hay una persona que dice los rascabolas. Los rascabolas.
O sea, son como un equipo de fútbol, los rascabolas.
Los rascabolas para mí, a mí también me suena así como un grupo de ska, de música ska, los rascabolas. Pero los hay, los hay. Oye, no sé si a ti te pase, yo en la medida que se aproximaba este estreno, el fin de semana, yo cada vez que iba a pasar, cada hora que pasaba, digamos, sábado, domingo, uh-huh. se ha apoderado de mí una sensación de que soy más de Miami que la que tenía antes. O sea, no sé si me explico. Yo soy venezolano. Y soy venezolano a morir, a rabiar, hasta que muera. Venezolano. Tú eres argentina. Amas a tu país. Amamos a los Estados Unidos, que nos han abierto los brazos para vivir aquí con nuestras familias y crecer acá. Pero cada ciudad tiene sus dificultades para uno hacer como el match. Terminar de sentir que uno pertenece a este
Totalmente.
Lugar. Yo imagino que eso toma un tiempo. Tiene un ingrediente cultural que también es muy importante. Pero debo confesar que es como decimos los mayameros, la gente de Miami, es como decimos confesar, yo confese, que desde el instante que se propuso hacer este programa para la ciudad de Miami,
sí,
siento que soy más de Miami. Ahora siento que soy más de Miami, soy más mayamero. Y entonces me puse a escribir una breve lista de 5 puntos.
¿Cómo no?
Que en mi opinión dejan saber si tú eres o no de Miami. La primera, cada vez que tú juegas bingo, te sale la bolita y 95.
Ok.
Eso puede ser una señal. Y se pone peor, se pone peor. Por favor, no se cambien, que esto me tomó mucho tiempo escribir esto.
Obvio.
Mucho tiempo. Requirió mucho tiempo. O sea, tiempo que yo pude estar empleando en jugar con mis hijos, lo empleé.
En hacer estos 5 puntos.
En escribir estos 5 puntos.
Así que escuche, señora.
Voy con el segundo. Es otra señal que deja notar si tú eres o no de Miami. Todas las tardes, antes de regresar a tu casa, haces una parada técnica frente a la playa y mientras el sol se pone, recuerdas a Don Francisco. Tiene que ser. Eso solamente lo hace la gente de Miami.
Si yo tengo la estampita de Don Francisco, claro, ¿también cuenta?
Te extrañamos, Don Francisco. Te extrañamos tanto.
Un beso enorme.
Otra señal que deja notar si eres o no de Miami. Aquí va. En las redes sociales te llaman Lele Pons. Pero en Miami todos saben que tu nombre de verdad es Lele Jun.
Muy bueno, Lele Jun.
Lele Jun. Muchas gracias, Clara. Tengo otra. Quiero que entiendan que es un primer programa.
Pero, no, mientras nos riamos nosotros
pero,
dos.
Claro, escuchame. ¿Qué importa? El mundo no importa.
No.
El mundo no importa. Otra señal de que eres número, o no de Miami. La cuarta, esta es la cuarta.
4.
¿Estás convencido de que el 70% de tu cuerpo está conformado por agua y el 30% restante por pantano?
Muy bueno eso.
Por pantano, los Everglades.
Nosotros vivimos en un pantano.
Claro.
Total.
¿Es todo esto relleno? Como este programa.
No, no.
Y tengo una más antes de irnos. No sé si vamos a un tema musical o a dónde vamos.
Nos vamos. Chao, chicos.
Nos vamos a ir a un. Quiero que anoten esto que les voy a decir.
Es muy novedoso, ¿no?
Nos vamos a ir a un corte comercial que ustedes van a ver cómo en días, si no semanas, se va a hacer inmenso. Porque la cantidad de gente que va a anunciar en este espacio.
Totalmente.
Aquí va la última. Cuando escuchas la frase, cúbrete de gloria, no puedes evitar sentirte mal por Emilio. Son las 10:03. Continuamos en esta primera transmisión de Arriba Miami. Clara Ulrich, quien les habla, Luis Chaten, por Éxito 107.1 FM, acá en la ciudad de Miami. Queremos tocar algunos temas, por supuesto, de actualidad, porque no solamente este programa va a existir para que nosotros nos aislemos del planeta.
No, claro, pasan cosas.
Para eso tenemos el podcast. Pasan cosas, suceden cosas. Y hay cosas que están pasando que son tremendamente preocupantes, como lo que ha sucedido en Irán, con el derribo de este avión ucraniano, uh-huh, en el cual viajaban, entiendo yo, a ver si me equivoco, 176 personas a bordo.
Sí.
Al principio, ustedes recordarán perfectamente que el gobierno iraní negaba por completo que hubiesen derribado sus fuerzas armadas a este avión comercial ucraniano. Luego, con la respectiva presentación de pruebas, gracias a Dios hoy día, hay cámaras donde no las hay, donde antes no las había.
Claro.
Hoy día hay distintas formas de, bueno, de cotejar las versiones. Y lamentablemente pues apareció este video en el cual se aprecia un proyectil que hace impacto en alguna forma en este avión y luego lamentablemente el avión cae al piso y bueno, fallecen sus tripulantes. Entonces todo esto coloca al mundo en una situación de, bueno, de desesperación, de desprotección, porque lo primero que uno piensa es cómo puede luego que el gobierno iraní haya aceptado y haya enviado condolencias a las familias de los asesinados porque los mataron. ¿Cómo convive el mundo con esta noticia? O sea, ¿es suficiente pedir perdón? ¿O hasta dónde puede uno pedir un castigo? ¿Y quiénes son los responsables en esa cadena de mando que deberían pagar por este delito?
Sí, aparte, ¿cómo puede ser que puede haber sido? En un principio se hablaba como de un error, de una impericia, entonces...
un error de los pilotos, decían.
Claro, entonces uno dice, pero empieza a sentirse esta sensación de desprotección y de temor por momentos, uh-huh, y obviamente se agudiza una crisis que ya empezó a comienzos de este año. Irán ahora también, digamos, muestran imágenes de cómo quedó la base de Estados Unidos justamente allí en Irán, absolutamente destruida. Algunos manifestantes ayer que bueno, se estaban quejándose, pero pidiendo algún tipo de justicia o algún tipo de explicación por
en
lo
el
que
propio
sucedió.
Teherán. Manifestantes en Teherán, en Irania. Wow, un beso a Irania, chinino, si nos está escuchando desde Bogotá. Estoy convencido de que lo debe estar haciendo.
Me muero, no sabía que era.
Es Idania, en realidad. Es Idania.
Bueno,
es Idania.
Pero vos porque sos. Sí, así que bueno, la verdad es que todavía estamos viendo las repercusiones que ha tenido esta tremenda noticia.
Claro. ¿Qué haría, por ejemplo, el gobierno de Ucrania frente a esto? Cuando ya el gobierno de Irán reconoce que fue un error de sus Fuerzas Armadas haber derribado este avión. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer la comunidad internacional? ¿Qué debería hacer el propio Irán? Este ayatolá, el ayatolá iraní, ha dicho que van a pagar, van a llevar ante la justicia a aquellos que ordenaron ese ataque. Y uno se pregunta, ¿y en qué forma? ¿Y cómo nos consta? ¿Y cómo es posible? Es terrible este tiempo que estamos viviendo para este tipo de cosas, ¿no?
Una sensación, eso que te, hay como una sensación en el aire de que va a ser un año con algunas.
Es ahí cuando uno entiende a esta muchacha Greta, ¿cómo es el apellido de Greta? ¿Ves? Greta tiene hasta cierta razón en eso. Es preferible ir a pie, no ir en avión. Esa canción no es de Charlie.
No voy en tren, voy en avión. Claro. Tendríamos que pedirle a Charlie que diga.
Charlie García.
Vuelvo al tren, dejo el avión. Sí. Greta Thunberg.
Thunberg.
Bueno, te paso un tema un poquito más liviano tal vez, pero que me pone muy contenta porque es colega. Me encanta hacerme la colega de gente celebrity millonaria. Es así.
Haces bien.
El querido Antonio Banderas, nominado por primera vez en toda su larga carrera a los premios Oscar, en este caso como mejor actor.
Bien.
Así que felicitaciones para Antonio que nos
escucha. ¿Mejor actor en qué? ¿Qué hizo?
En la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar.
Almodóvar.
Exacto. Y va a estar. Ay, está peleada la cosa.
¿Con quién está compitiendo?
Con Joaquín Phoenix por The
ya
Joker.
Ya perdió.
No seas así.
No, ya perdió, perdió. No, claro que perdió.
No puedes esperar.
No, hombre, por favor, es que si no pierde, sería inmensamente sospechoso.
Bueno.
Nada le puede ganar a esa presidenta, al Joker, nada.
¿Viste Dolor y Gloria?
No la vi.
Bueno, y entonces.
No, la voy a ver. Pero sé que no puede ganar.
No le hagas esto, Antonio, que nos escucha todas las mañanas.
¿Sabes que fui a verlo en diciembre a su teatro en Málaga? Antonio Banderas, Alberto es su hermano. Antonio Banderas remodeló un bellísimo teatro en Málaga y estrenó el teatro con A Chorus Line, la obra el musical que está en Broadway. Y lo fui a ver a que no sabes por qué.
¿Por qué?
Porque tuve la dicha, yo me presenté en Málaga, creo que esto fue en principios de diciembre o los últimos días de noviembre. Me presenté en Málaga y a mi presentación en Málaga fue la directora del teatro de Antonio Banderas y fue la publicista de Antonio Banderas.
Ay, pero son muy famosos.
Fueron ellos dos, ellas dos fueron al show. Yo no me enteré hasta el momento que terminó el show, gracias a Dios, porque si no, qué vergüenza.
¡Qué nervio!
Total que al final las conocí y estas señoras me invitaron a ir a ver A Chorus Line en Málaga. Y la fui a ver en este teatro de Antonio Banderas.
¿Y qué
una
tal?
Maravilla, fantástico. Ah. Y ver a Antonio Banderas en el escenario, ¿sabes? En su ciudad natal, pues increíble. Tienen, para aquellos que trabajamos en el teatro, Clara hace unos monólogos fantásticos, hace shows de stand-up.
Y usted también.
Y yo también, que por cierto tengo una presentación el 25 de este mes. ¿Aquí? Aprovecho para hacer este comercial, que está patrocinado por Éxito 107.1 y mi esposa. Va a ser en Paseo Wynwood el día 25 de enero. Espero verlos allá. Las entradas están a la venta en ticketplate.com. Para aquellos que trabajamos en teatro, Antonio Banderas tiene, para que ustedes sepan, tiene ya agotado, sold out, todas las presentaciones de A Chorus Line desde que yo fui. Y probablemente un par de semanas antes, que fue cuando estrenó el lugar, el teatro en Málaga, hasta el mes de julio.
No, basta.
Todas las entradas agotadas.
Es como un restaurante de estrella Michelin, pero en versión teatro.
Correcto. Bien, son las 19, sintonizan Éxito 107.1, esto es Arriba Miami. La actriz Gwyneth Paltrow.
Sí.
Quien ustedes recordarán, bueno, más recientemente por el éxito que ha tenido con esta saga de Marvel de el Iron Man, ¿no? Uh-huh. Y luego por tantísimas otras cosas, entre otras, pues estuvo casada con el cantante de Coldplay. Tiene una hija que se llama Apple, como la marca de computadoras, como la manzana. Sí. Bueno, Gwyneth Paltrow está vendiendo una vela. ¿Tú sabes de esto?
No tenía idea.
Presta atención, por favor, Clara, que esto te va a encantar.
A ver, Gwyneth, ¿en qué andas?
Gwyneth Paltrow está vendiendo una vela. Ella tiene un portal muy famoso en internet donde ella vende cosas y todo, y hace branding con su nombre. Vende una vela con aroma a su vagina. El producto se llama This Smells Like My Vagina. No lo estoy inventando.
Es muy fuerte.
No, no. Aparentemente huele suave. O sea, no es tan fuerte en realidad. Bueno, no sé, no lo he olido. Pero ahí voy. A eso quería ir. Porque la información no, viene acompañada de los ingredientes.
No puedo creer. Viene acompañada. No pudiste esperar ni una hora y media.
Fíjate, la información en prensa viene acompañada por los detalles, los elementos que conforman el aroma, que dan el aroma a la vagina de Gwyneth Paltrow. Porque así se llama el producto. This smells like my vagina. Y habla de, no sé, todas estas cosas que utilizan para hacer perfumes, etcétera y tal. Y cuando yo veo eso, cuando yo leo aquello, yo digo, eso es falso. Es imposible que la vagina de ningún ser humano huela a eso. Imposible. Ni que te alimentes con eso. No hay manera. Entonces es un fraude. ¿No? Igual, mi siguiente pregunta, la siguiente pregunta que me hago como posible usuario.
Claro, eso es lo que te quiero preguntar. ¿En qué momentos uno usaría la vela de Gwyneth? Porque honestamente, por ejemplo, hablemos de aromas. Claro. Voy a salir un poquito de las partes íntimas de esta conocidísima actriz. Cuando uno va a comprar la vela con olor a Navidad.
Claro.
¿Tiene olor
la usa en Navidad?
Sí, pero tiene olor a canela.
A pino y tal.
Pero rarísimo. Claro. ¿Por qué es el olor? Claro. O sea, no es el olor a Navidad, el aroma a Navidad.
No.
Pero...
pero es el olor a Navidad en el tiempo en que nosotros abrimos las puertas de nuestros hogares para que el pino, ¿verdad?, inunde nuestros espacios y todo huela a pino. A menos que usted sea como yo, que tiene uno de plástico.
O al menos que viva rodeado de palmeras.
Que, por cierto, todavía está puesto y no sé cuándo se va.
Ese es el tema que te traje hoy. No lo adelantes.
Ok, no lo voy a adelantar.
No lo adelantes.
Volvamos a la vagina de Gwyneth Paltrow.
Ok. Bueno.
Entonces, si uno pone la vela con aroma a Navidad, en Navidad, ¿en qué momento enciende la vela con aroma a la vagina de Gwyneth Paltrow? O sea, ¿en qué momento quieres que tus espacios huelan a la vagina de ella? Mientras estás cocinando, cuando estás lavando el carro, mientras tus niños hacen la tarea.
Cuando yo doblo la ropa en el garage.
Ahí quieres que tus espacios huelan a la vagina de ella.
Bueno, pero no me dijiste qué olores tiene, porque si
huele a... Huele, repito, huele a cualquier cosa que es imposible que huela a la vagina de ella. Entonces bueno, es un fraude. Y voy a ir un poco más allá.
Ay, no.
Si ustedes imaginan... La vela, ha de ser como unas velas, estas velas que se consiguen aquí en distintos lugares de...
Sí.
¿No? ¿Dónde?
En todas partes.
Aquí en Miami, claro.
Puedes ir a... ¿puedo decir marcas?
Pottery Barn.
No, pero en Target conseguís, en Walmart...
No, yo voy a Pottery Barn. La gente va todavía a Pottery Barn.
No sé si está...
¿Alguna vez has ido a Pottery Barn?
No, siempre sentí que era para alguien que tiene más plata.
Claro. Entonces, la vela, si la vela huele a la vagina de Gwyneth Paltrow,
sí.
¿De qué está hecho el mechero?
Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein y Clara Bullrich.
10:22 de la mañana en toda la ciudad de Miami y en algunas partes de Norteamérica también. Me encanta decir Norteamérica. Bienvenidos al primer programa de Arriba Miami. Aquí quien les habla, Clara Bullrich, acompañada del mejor, el inigualable, el que por momentos parece argentino, Luis Chatén.
Oye, pensé que iba a entrar otra persona por la puerta. Yo dije, ¿será que estamos empezando? Raúl González, con ustedes Raúl. Y yo, pero por favor, Raúl, haberlo sabido.
Es muy importante tirarnos flores. Esto yo te lo quiero decir.
Es necesario.
Las mujeres cuando hacemos algo...
¿Sabes que en Venezuela no puedes decir eso?
Uy, ya empezamos.
¿Sabes por qué, no? La esposa de Nicolás Maduro se llama Cilia Flores.
Bueno.
Usted tiene una connotación totalmente distinta. En este momento estaría entrando por la puerta las fuerzas de la dictadura para llevarte. ¿Por qué tú estás sugiriendo algo terrible?
En Argentina significa halagar, decir
claro,
cosas
lindas. Yo lo entiendo.
Las mujeres, cuando hacemos eso con el otro, es porque en realidad queremos que lo hagan con nosotras. O sea, cuando una mujer, por ejemplo, le da un regalo para el aniversario, muy costoso o lo que fuera, es porque queremos lo mismo para el otro lado. Lo mismo que pasó el año pasado con tu cumpleaños.
Claro.
Tu mujer te hizo una fiesta sorpresa. Ella quería una fiesta.
Y puso una presión sobre mí muy grande.
Ella quería una fiesta sorpresa para ella, cosa que no hiciste.
No lo hice.
Entonces, aprendamos...
No, porque no caigo en ese juego.
Pero no cuesta nada.
A ti te pasa como a mí, Clara. Y disculpa que de verdad que constantemente esté interrumpiendo pues el desarrollo de las historias, los planteamientos que estás trayendo esta mesa de debate hoy en la mañana. Pero me haces caer en cuenta de que mis fechas de celebración, todas las que tienen que ver públicamente con la humanidad, coinciden con las fechas de celebración de mi intimidad. O sea, cumpleaños de mi esposa, aniversario de bodas, cumpleaños de mis hijos. Todas estas fechas, incluyendo Carnaval y Semana Santa, están todas, en mi caso, reunidas en 3 meses. Lo que significa que, para yo cumplir con las obligaciones materiales de estas fechas,
sí,
tengo que invertir una alta cantidad de dinero. Regalo de Navidad, regalo de cumpleaños, regalo de aniversario, regalo del Día de los Enamorados, regalo de mi hijo, regalo de... Todo esto está en mi universo personal en 3 meses. Necesito dinero. O sea, yo necesito que este programa funcione pronto.
Por los cumpleaños de mi familia, nada más. El tipo empezó a trabajar toda la mañana porque necesitaba solventar los regalos en estos 3 meses que se vienen. Bueno, hablaste de fechas importantes. Pasó la Navidad, pasó Papá Noel, el arbolito se quedó.
Se quedó, ahí está todavía.
Sí. No.
En mi caso, ¿en tu caso todavía
también,
está?
También, por supuesto.
Ahí está.
El título es No quiero desarmar el arbolito. Uh-huh. Pero no porque tenga nostalgia de Papá Noel, no porque tenga una obsesión con el barbudo, no. Simplemente porque no quiero hacer esa tarea.
Claro, porque quieres aprovechar el tiempo que puedas tener libre para descansar.
Para otra cosa.
Exacto, me pasa igual.
Primero tengo un problema con el armado y desarmado de las cosas.
Es más, te voy a preguntar, ¿qué tan ecologista es salir del árbol de Navidad? Vamos a ver, ya está mal haberlo cortado. Haberlo cortado significa haberle hecho un daño irreparable al medio ambiente. Ok, lo cometió la persona que lo hizo. Tú lo reafirmaste,
comprándolo.
El socio haberlo comprado. Cuando lo compras y lo pones en tu casa. Y ahora es tu responsabilidad, una vez que has adquirido ese arbolito, ecológicamente hablando, intentar recuperarlo, reanimarlo, revivirlo, que eche raíces en el salón
en
de tu
el
casa.
Living.
Claro.
Total.
Que vuelva la vida.
Igual quiero que sepas que yo tengo un árbol de Navidad que para cualquier venezolano dan ganas de entrar a mi casa y abrazarme y decir, che, necesitas un arbolito.
Ah, qué triste.
Porque ustedes, chicos, de verdad, culturalmente, y ahora si alguno se ofende, todo bien, pero lo cierto es que ustedes le compiten al arbolito del Rockefeller Center. Uno entra a la casa de un venezolano medio, o por lo menos mis amigas, y te encandila la cantidad, o sea, las lucecitas ya del arbolito te dejan medio ciega, y es una cosa que ocupa la mitad de un living.
Recuerda que estamos hablando de la ciudad de Miami. Nosotros los venezolanos venimos de una realidad en Venezuela tan terrible.
Bueno, pero en
que
Caracas
cuando tenemos la oportunidad en cualquier forma de celebrar la Navidad, ya tratamos de celebrar esa Navidad por todas las Navidades anteriores que no fue tan mal, que fueron tan complicadas. Entonces como que sobredecoramos por eso.
No, ahora me
en otras ocasiones no tenemos dónde guardar las cosas y las guardamos en las ramas de ese árbol.
Me querías hacer sentir mal. Hemos festejado. Bueno, sí, no, claro. Está bien. Bueno, sí, si es por eso, entonces...
Un poco de compasión.
No, entonces te llevo mi árbol. ¿Sabes qué? Si hay que ser así, te llevo mi árbol y quédate con mi arbolito también. Sé que...
Qué buena idea. Yo nunca he tenido una Navidad con 2 árboles.
Bueno, lo cierto es que quiero dejarlo ahí. Sí. Esto es el planteo que tengo.
Sí.
Yo creo que lo voy a dejar como decoración. Una lámpara más. La lámpara que tengo en el living, la lámpara arbolito con las lucecitas.
Sí.
Van a ir pasando la fiesta. Le voy a poner abajo del árbol los huevitos de Pascua.
Claro.
No pasa nada.
Fíjate una cosa. Y además que tiene todo el sentido que los huevitos vayan abajo.
Del árbol. Porque el conejo pone los huevos en el árbol. Por eso lo decías.
Exactamente.
Claro.
Qué bien nos complementamos.
No, estaba segura que ibas por ahí.
Sí.
Después, si no hay mucha festividad, viste que en el medio, junio, julio, mucho no hay.
Uh-huh.
Cuando lleguemos ya más para Halloween, le pongo como unas telas de araña. Después le meto como unas calabazas para Thanksgiving. Y cuando querés acordar, tenés el pan dulce bajo el brazo y de vuelta vino Papá Noel.
Es increíble.
Yo no lo voy a desarmar, lo quiero decir en este preciso instante. Y es tal la pereza que nos da a las mujeres, porque no me vas a decir que vos desarmaste algún arbolito
Luis. Nunca, nunca.
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 Entonces, las mujeres a veces logramos que los hijos nos ayuden a montarlo, pero a montarlo porque viene Papá Noel y porque va a traer los regalos. Pero ahora que hay que desmontar y no viene nadie,
Estás
sola.
Claro.
Hay una empresa que empezó a circular en el chat de mis amigas que te saca los adornos de Navidad y te los guarda.
Tú estás viendo.
Entonces, cuando sí hay un negocio detrás es porque hay una necesidad.
Sí.
No queremos desarmar el arbolito. Susana, desarmaste el arbolito, te estoy hablando a vos. Susana mayameña. No hay mayameña, Susana, ¿no?
No es mayameña. Es mayamera. O sea, mayameña, no. Mayameña es el producto de un padre mayamero con una señora de Panamá.
¿Sabes qué? Voy a buscar el gentilicio de Miami.
Son las 10 y 28. Ya volvemos. Éxito 107.1. Son las 10:33. Estamos de vuelta. Arriba Miami. Éxitos 107.1 FM. Uy, tantas cosas van pasando. De todo va pasando. Estamos en el sur de la Florida, donde hay tanto cocodrilo.
Ay.
Y hay una noticia que tiene que ver con un cocodrilo que atacó a una chica temprano esta mañana.
En realidad nos llegó la noticia y se publicó en el día de hoy, pero sucedió durante el fin de semana. Una estudiante universitaria de 18 años iba caminando por el Parque Nacional de los Everglades, acompañada por su profesor y otros 15 estudiantes en el sendero pantanoso hacia el Movie Dome, cerca del mirador Pahaioki. Y según Alison Gant, el portavoz justamente del Parque Nacional Everglades, simplemente la llegó a morder en la parte baja de la pierna derecha. ¡Qué miedo! Hashtag, qué miedo. Yo me declaro paranoide. O sea, si existe como una medición de 1 al 10 de la paranoia y el temor al cocodrilo, yo estoy en el nivel 28.
Claro, ¿y cómo evitas el ataque del cocodrilo? No vas a los Everglades, ¿verdad?
Yo fui, todos vamos a los
Everglades. Yo no he ido, yo no los conozco todavía. No he ido.
Acá todos dicen que no.
Mira, estamos rodeados de pantano y la verdad es que yo no lo... Ya yo tomé la vía a la carretera para ir a Tampa y entonces esta recta inmensa que va rodeado de pantano a los dos lados. Y yo dije, ¿será que algún día vengo para acá? Y entonces me monto en estas cuestiones con la hélice.
Chicos, no puedo creer, de verdad esto es rarísimo.
No me interesa.
No, esto es rarísimo y son todos venezolanos.
Mira, ninguno de los que estamos acá hemos ido.
¿Vos tampoco?
Y somos, para que ustedes sepan, la gente que sabe de radio, sabe que un programa de este calibre, de esta estatura, de esta altura, no se puede hacer con menos de 25 productores.
Y los 25 productores
ninguno,
no fueron.
Ninguno hemos ido.
No, todos los argentinos cuando venimos aquí a Miami, bueno, no sé si, bueno, tenemos Disney, obvio, Mickey, Minnie,
les encanta, a los argentinos les fascina Disney.
A todos.
Pero a los argentinos en particular. Yo he tomado tantos vuelos que van repletos de gente que regresa a Buenos Aires con peluches. Además, los argentinos, yo creo que los argentinos son los que agotan los peluches de Mickey en Disney. Los llevan todos.
Nos faltó peluche de chico, se ve. Porque vos viste, empieza.
Le fascina llevarse
viene
los peluches.
Con el Mickey más grande, que son dos carrillones de Mickey, sí. Tratando de meterlo arriba. Sí, escúchame, Carlos. No me entra acá, Mickey. Allá al fondo hay lugar. Una cosa.
Entonces Carlos te dije, sí, pero es que ese Mickey no te lo compré para eso.
No, bueno.
Bueno, pero ¿hasta cuándo? No, Clara,
de verdad.
A estas horas
ya
de la
no
mañana,
podés.
Yo no, yo ni entiendo lo que estoy diciendo. No, estamos hablando. Vamos a tener que hacer el lado B en el podcast.
Lo cierto es que yo tengo tanto miedo que ya sé cómo escaparle. Cuando aparezca.
¿Cómo?
Ya lo pensé. Sí. Hay que correr en zigzag. Eso es lo que me dijeron.
¿Te dijeron?
Que,
hay que correr en zigzag.
Porque son muy veloces.
Ajá.
Entonces,
en línea recta son veloces, pero no en zigzag.
No.
¿En serio?
Si tienen que darse vuelta para la derecha o tienen que darse vuelta a la izquierda para seguirte, supuestamente no te van a capturar si corres en zigzag.
Pero es bueno lo que estás diciendo porque estás alertando a muchas personas que les estás programando el cerebro. O sea, si alguien se encuentra con un cocodrilo, Dios quiera que no, además que son animales protegidos, entiendo yo. Tú no los puedes tocar, tienes que llamar en 911. O sea, hay que reportarlos.
No los podés.
No, por favor, que si agarrar el carro y pasarle por encima, no puede. No puede.
Pero si me está persiguiendo, ¿no es defensa personal propia?
No, bueno, no lo sé. Habría que llevarlo a juicio, algún abogado que esté escuchando nos diría cómo hacerlo, pero...
El cocodrilo...
Es interesante, ¿quién te dijo a ti lo de correr en zigzag?
Ay, no, ahora ves que como ahora estoy en un medio masivo de comunicación...
Claro, ahora tienes que entender que todo lo que estás diciendo, estás informando o estás desinformando.
Bueno, no, entonces es así, tenés que correr en zigzag.
Ajá.
Pueden chequear esta información a través de Wikipedia, a través de otro medio de comunicación que pueden... No tengo idea, es el legal de que no sé si están así, porque después no quiero que me llamen, yo corrí en zigzag y me agarró igual.
Exactamente.
Pero igual, imagínate que en ese momento de tensión, yo no te corro ni el bondi, decimos en Argentina, no corría ni el bus.
¿Y en qué momento tomas la decisión de correr, por ejemplo? O sea, cuando dices, ¡ya!
Cuando le veo la boquita saliendo del agua.
A lo mejor no hay ni tiempo.
¿Por qué?
Y volvamos a tomar este tema en serio. Recuerda que, hablando de Disney en Orlando, en un parque, muy lamentablemente un niño,
así fue. Bueno, ya estaba siendo medio un poquitito liviano y me traje el cuento del chico. Y ahí ya no lo puedo remontar.
No podemos jugar con todo, claro. No podemos jugar con todo. O sea,
es un programa serio, está bien, de mañana.
Ya, o sea, ¿qué tontería?
No, sí, 40 años hablando de pavada, de correr en zigzag.
Esos son 52.
Bueno. Hice lo que pude.
Mira, pero qué cosa, ¿no? Con los cocodrilos.
Arriba Miami, con Luis Chatein y Clara Ulrich.
Son las 10:43, continuamos Arriba Miami, transmitiendo por Éxito 107.1 FM. Por cierto, para las personas que quieren ver qué está pasando, qué sucede en la cabina, la mejor manera de hacerlo y de intercambiar con nosotros es a través de la aplicación de la emisora. La aplicación se llama Actualidad. Actualidad, supongo que la buscan en la tienda de Android y la otra.
O de iOS. Ajá,
exacto. Ponen y de Android, Actualidad Miami será.
Sí, ahí aparece.
Uh-huh, es muy fácil. Miren, en estos días, yo debo confesarlo, soy un tipo altamente competitivo. La competencia forma parte importantísima en mi vida. Siempre, siempre me ha gustado competir, me gusta medirme y tal y aquello. Entonces, Enrique Santos.
¡Ay, ya!
Enrique.
Terminala.
Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Te envío un fuerte abrazo desde acá. Enrique está en iHeartRadio.
Sí, claro.
Y tiene además una carrera impecable aquí en los Estados Unidos para el mercado latino hasta hoy. Hasta hoy.
Hasta hoy a la mañana.
En este tipo de cosas ya la amistad no cuenta. Hasta hoy. Se acabó.
¿Vos qué tomas?
Enrique, se acabó. Se acabó. Muy bonitas las vallas, todas estas publicitarias que han puesto por todas partes con la cara de él, pero se acabó. Enrique, se acabó.
¿Son okay, amigos?
Entonces, el tema... No nos frecuentamos.
Se frecuentan. ¿Toman ron?
No hemos visto un par de veces. Yo no sé qué tomé él. Yo no tomo. Porque la gente que trabaja en los medios de comunicación tiene una responsabilidad muy grande para con la comunidad y no debemos beber.
Pero eso me tendrías que haber avisado. Entonces
no, pues es una de las máximas de la gente que trabaja en él. Y lo aprendí también de Don Francisco. Ok, entonces, en estos días le dieron muy merecidas, por supuesto, las llaves de la ciudad de Miami. Enrique. Cosa que nos agrada y se lo celebramos porque es un tipo muy buena gente.
Bravo.
Además, y viene del departamento de la policía. Alguien que se hace policía, digamos, en su esencia como ser humano, debe ser una persona que pretende el bien para los demás, ¿no? Preservar la seguridad de los demás, hacer cumplir la ley. En la medida que la gente cumple la ley, está garantizando que tu espacio sea un espacio seguro, pero también el del vecino. En fin. Se acabó, Enrique. Se acabó. Ok, entonces, le dieron las llaves de la ciudad de Miami a Enrique. Y ahora estoy leyendo que a Will Smith y a su compañero en esta película de Bad Boys for Life, Martin Lawrence,
sí.
Yo no sé cuántas han hecho ya, creo que es la cuarta o la tercera, les entregaron también las llaves de la ciudad de Miami a Will Smith y su compañero.
¿Qué hay que hacer para que tengan la llave de Miami?
Eso quiero yo saber.
Tenemos que llamar.
Yo
llamaría al ayuntamiento, a Miami-Dade,
claro.
Y diría, good morning.
Claro. Entendemos que hay un protocolo, que hay unos méritos a cumplir. Sí. Queremos saber cuáles son porque queremos las llaves de Miami.
¿Cómo hacemos si la
o sea,
si
que nos digan, mira, para entregar las llaves de Miami, a alguien hay que cumplir con ciertas cosas. Como, por ejemplo, tener una carrera de tanto tiempo y tal. Haber hecho el bien común a la comunidad en tal forma. Uh-huh. Haber alcanzado unos méritos en el caso de los comunicadores de tal tipo. O que queremos saber cuáles son para nosotros seguir ese camino. Vamos por ti, Enrique.
Vamos, y si la llave le dieron una a Will Smith, otra al compañero, sí. Porque si nos dan la llave...
Y le dieron otra a Enrique Santos.
Ok, pero digo, si te
Javier dan... Romero no tiene las llaves de Miami, o sea, las dieron antes. A lo mejor ya le han dado tres y no sabemos.
Llamemos al cerrajero de Miami.
Sí.
Hay que llamar al que hace la llave.
Sí.
Ahora, pero lo que te quiero decir es, si nos dan la llave como compañeros, no Luis Chatein y a Clara Ulrich,
claro.
Arriba Miami,
arriba
nos
Miami.
Dan la llave, ¿qué hacemos? ¿La partimos la mitad? Pedimos un llavero.
Nos dan dos.
Ah, vos decís que pueden darnos
claro,
dos.
Claro, claro. ¿Tú sabes de dónde proviene aquello de las llaves de la ciudad?
No, no tengo ni idea.
Yo te voy a explicar. Yo tampoco.
Bueno, está bien.
Yo entiendo que tiene que ver cuando los pueblos y aquellos y tal, entonces eran amurallados, entonces las puertas de la ciudad
eran
y todo
importantes.
Aquello,
entonces estaba
la llave y todo eso. Pero luego llegó esta gente de las puertas de seguridad.
Uh-huh.
Yo no sé cómo las llaman aquí en los Estados Unidos. En Venezuela las llamábamos tradicionalmente multilock. Y se acabó. No más llaves. De la ciudad.
Ah, no sabía que era así. Tal vez es una diferencia.
Son puertas de seguridad.
Sí, pero no en mi país. ¿Ves? Ahí es a donde... No,
claro,
si
hay una diferencia.
Ahí sí,
pero para eso estamos.
No, bueno, pero si vos ahí hacías un chiste.
Claro.
Tenemos que enfrentar...
No hay chiste.
Sí, quiero que enfrentemos...
Hay publicidad, ¿cómo se llama? Subliminal.
Ah, ok.
O sea, estamos buscando un cliente sin que la emisora sepa.
Yo lo que te pido es que si hay algún chiste que tiene que ver con una cuestión muy venezolana, que vos sabés que yo no la voy a agarrar,
okay.
Tenemos que hacer un código como para que yo me ría cuando...
Vamos a hacer esto, yo te digo esto. ¡Chiste!
Un millonario japonés busca una novia, Luis, y lo tenemos que ayudar. Porque no es lindo gastar una fortuna para ir a la luna en el cohete espacial SpaceX y llegar y ver la luna y estar solo y no tener a nadie con quien compartirlo.
Estás buffering, claro. Estás haciendo buffering personal.
No, es angustia.
Es como un llanto reprimido. Suena como a buffering. Como si estuvieras perdiendo la señal.
Bueno, lo cierto es que Yusaku Maezawa, te debo si lo pronuncié bien en japonés.
Un nombre que suena a asco, ya está mal. ¡Asco!
Se llama asco.
Con razón no consigue novia.
Lo cierto es que tiene una fortuna valuada en los 2,000 millones de dólares. Tiene 44 años y Yusaku no puede conseguir novia. Y ha establecido una campaña online para llevarse a la chica de sus sueños. Pero pará, porque yo estaba pensando, la verdad es que dije, bueno, a ver qué está pidiendo. Porque digo, si está pidiendo solo viaje de la luna, ida y vuelta, tal vez le escribo.
Claro.
Hola, me llamo Clara Ulrich.
¿Hasta dónde estarías tú dispuesta a llegar?
A manito, agarrada de la manito.
Tomada la mano.
Agarradita de la manito y tal vez un jugueteo en la orejita.
En la orejita. O sea, hasta ese punto no habría problema en casa.
Yusaku, está todo bien.
Claro, ok.
Y marido dice, bueno, está bien, querías ver la luna, está todo bien.
Y a lo mejor tu marido te dice, yo no te iba a llevar.
Claro, y si a vos es tu sueño, anda.
Sí.
Y aparte, pero acá es a donde digo ya no. Quiere una novia, pero para el viaje a la luna y para el resto de su vida. Me parece demasiado, Yusaku. La verdad.
Pero quiere que sea novia para el resto de su vida. No habla de matrimonio.
No, novia para...
Preservando la fortuna.
No quiere compartir la fortuna, no lo había pensado.
Te voy a explicar algo. Clara, escucha. ¿Este señor tiene cuántos millones? ¿De qué?
2,000 millones de dólares.
Y no tiene novia, no consigue novia.
No consigue
una novia que vaya con él al espacio.
No, no quieren.
¿Qué tan mal aliento puede tener alguien que posea esa fortuna y no consiga una novia?
Para mí el problema es el bigote.
¡Brickell!
Sí.
¿Has ido a Brickell?
Sí, conozco a Brickell.
Ok, ya volvemos.
Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein y Clara Ulrich.
Son las 11 y 2 minutos y estamos de vuelta acá, Arriba Miami, por Éxito 107.1, la señal FM en la Florida. Clara Ulrich, quien les habla, Luis Chatein. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado en este ciclo de programas para el mundo, para el universo, al cantante Amaury Gutiérrez. ¿Cómo estás, Amaury?
Bravo, bienvenido.
Muchas gracias por venir. Buen día, feliz año.
Feliz año para ti también. Gracias. ¿Qué tal todo? ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué tal te fue el año nuevo?
Me gusta mucho trabajar, cantar el día 31, ¿no? Para recibir el primero.
Ajá.
Eso me da...
¿Tuviste show?
Sí, eso me gusta. No me gusta quedarme en mi casa.
Claro.
Y entonces me gusta estar trabajando, estar cantando.
¿Y si te quedas en casa? A ver, porque alguna vez te tienes que haber quedado en casa. O tienes años ya dando
hace
concierto.
Hace rato que trabajo el 31. O sea, gracias a Dios, eso para mí es...
Porque si no, la familia te pondría a tocar el 31 en la casa.
Por supuesto.
¿Dónde tocaste este año?
Ese día estás condenado. Cantamos en el Bayfront Park y después en un lugar que se llama Porto Alegre. Ahí recibimos el año.
Ah, qué maravilla. O sea, que tú estuviste en esta presentación que ha sido tan controversial por las palabras de Pitbull.
Sí, claro.
Por el amor de Dios. ¿Y qué opinión te merece eso?
No, a mí me parece que el primer encontronazo que él tuvo fue en el momento en que dijo esas palabras, ¿no? O sea, el público hizo un silencio total. Y eso para un artista es tremendo, porque se supone que cuando estás frente a tu público, que es el público que tú convocas, etcétera, ¿no? Pues se supone que cualquier cosa que tú hagas...
Están de tu lado.
Te responda, ¿no? Arriba las manos, griten conmigo. Abajo, Fidel. Abrazo contra revolucionarios, ¿sabes? Y entonces él la tiró ahí y todo, es un silencio total. Yo imagino que él haya dicho, wow.
Madre mía, qué escalofrío.
Y ya después, bueno, pidió disculpas. O sea, ya, sí, yo las acepto, ya, claro. Afuera, no pasa nada.
Sí, porque para los que no sepan, Pitbull, el día 31 de la noche en el concierto en Bayfront Park, aquí en la ciudad de Miami, el hombre pues se refirió a una presentación que tuvo la gente de zona en La Habana, donde ellos se refirieron a Díaz-Canel como su presidente y, bueno, hicieron unos comentarios que demuestran, como menos, alguna simpatía para con el régimen cubano. Y Pitbull esa noche, frente a toda esta gente en el concierto... Oye, pero de verdad que la ingenuidad de Pitbull es del tamaño de una catedral. Entonces el hombre aquí en la ciudad de Miami dice algo que podría tener sentido para algunos, porque así, así somos los seres humanos. Hay quienes piensan de una forma y quienes piensan de otra. Ahora, creo que Pitbull escogió un lugar un poco complicado para hacer este comentario.
A ver, empujemos a ver hasta cuánto me quiere la gente.
Y el hombre dice que una cosa es la política o la ideología y otra cosa es la música. Lo dice en medio de un escenario donde, oye, pues hay un pueblo cubano, un pueblo venezolano, y cualquiera que pueda entender lo que significa una dictadura, pues hay mucho doliente. Y esto le costó ese silencio de escalofríos,
no,
a Pitbull.
Y además, me parece una, ¿sabes?, una actitud que denota mucha incoherencia de su parte, porque hemos visto en premios a donde él ha asistido, lo han premiado y ha dicho palabras en contra de Donald Trump. Entonces, o sí tiene que ver con la política o no. Uh-huh. ¿No? Es cuando te conviene o no, o cuando no te conviene. Entonces, tiene que ser siempre, ¿sabes? Y en el caso de nosotros, en el caso de Cuba, Venezuela, la política y la música y todo tiene que ver con la política. Porque son países que están radicalizados y están oprimidos por una dictadura. Y eso hay que denunciarlo donde quiera que uno se pare. Punto.
Uh-huh, sí, ahí está. Pues habló el hombre, a Mauri. Mira, Mauri, ¿Tú eres amigo de la gente de zona o no se tienen amistad?
No, nos vimos una vez en unos premios, una ceremonia que se hizo de unos Grammys, y nos saludamos, nos hicimos una foto al principio de ellos llegar aquí.
Ajá.
Y después, bueno, ha salido este video donde este muchacho dice que no conoce a ningún artista exiliado, que no conoce a Willy Chirino. Y yo me quedé asombrado, ¿no? Porque se había hecho una foto conmigo. O sea, le pidió a su manager, que es amigo mío, le dijo, pasé una foto con Amauri. Y entonces después dice que no nos conoce a ninguno de nosotros. Me parece...
Pero ellos viven en Miami.
¿Viven aquí?
Viven.
Claro.
Es una...
Viven aquí, pero van a cantar allá. Y entonces cantan allá en unas tribunas que prepara el gobierno. Y entonces eso está muy mal. O sea, eso aquí a la gente no le gusta.
Yo recuerdo...
Y ya les está pasando factura.
Claro. O sea, tú recuerdas aquel concierto
aquí no se juega con eso.
Que organizó, si, no recuerdo si fue Miguel Bosé.
Ajá.
¿Te acuerdas? Donde estuvo Olga Tañón.
Y Juanes.
Y en aquel momento, pues ellos también acusaron recibo de una jalada de oreja muy importante, porque definitivamente sí, hay un tema de abusos de derechos humanos, de separaciones de familia, de desarraigo.
Por favor,
o sea, desastre. Toda la tragedia que ha traído.
Desastre. Acabaron con Cuba y después acabaron con Venezuela, que era un emirato, ¿sabes? Entonces, eso hay que. Tú no puedes estar con Dios y con el diablo. O sea, tú tienes que tomar partido de un lado o del otro, no puedes estar en el medio. Fuera.
Mira, Mauri, y ahora pasando a otros temas, comenzando el año, tú eres hombre de propósitos, te haces propósitos, revisas el año de esa forma.
No mucho, ¿sabes? No mucho. Los propósitos míos son diarios. Esa ceremonia, esa parsimonia de cada año, de decir no voy a hacer tal cosa, no me gusta mucho eso. Los propósitos míos son cada día. Cada día trato de bajar de peso, voy al gimnasio. No lo consigo.
Nos pasa a todos,
Pero cada día, los propósitos míos son de cada día, 24 horas, porque uno no sabe si va a estar vivo el año que viene.
Ya yo te iba a decir, oye, lo más cerca que estás de ir al gimnasio es por lo menos llevas puesta ¿cómo se llama? El saco,
sí,
del mono de hacer ejercicio.
Yo hago lo mismo,
Buenas noches, a esta hora me lo pongo, es muy cómodo.
Yo también vivo con leggings y vestida como de deporte.
Es muy cómodo.
Pero la gente, yo llevo a mi hijo vestida de deporte, entonces digo, las mamis deben pensar que yo de ahí me voy al gimnasio, ahí me voy a hacer ejercicio, ¿no? Porque es cómodo, chicos. O sea, es muy cómodo. El ejercicio te lo dejo para más adelante. Ahora, Mauri, cuando arrancamos la entrevista decías que te gusta trabajar en las fiestas, que tomás, imagino, el trabajo como una bendición, como nos pasa a todos los que nos dedicamos al arte.
Exactamente.
Entonces, si hay trabajo, siempre estamos contentos.
Sí.
Ahora, cuando te preguntaba Luis, y si te juntás con tu familia, te hacen cantar, dijiste, si a veces terminamos en eso. A mí me molesta cuando me dicen, por ejemplo, en una reunión social, me dicen, hacete el stand-up acá, si somos
claro,
30,
claro,
si claro. Somos todos conocidos. Cuando vos te dicen agarrá y toca y canta, ¿te gusta o sentís lo mismo que me pasa a mí? Que digo, no, chicos, yo no quiero trabajar.
Antes, cuando no era tan conocido, no era famoso, pues me gustaba que me pasaran la guitarra y cantar. Y entonces ya uno se va volviendo un engreído y ya después no me gusta tanto. Ya después no me gusta tanto. Porque ya, como sabes, lo veo más como trabajo. Pero uno tiene que seguir manteniendo siempre esa ingenuidad, esa pureza, ¿no? Tratar de, por lo menos tratar de mantenerla.
¿Tú sabes que estaría bueno?
Sí, o sea, en mi casa, imagínate tú, claro. La casa llena de guitarras
y de instrumentos. Imagínate. Sí, claro.
Estaría bueno que uno hiciera al contrario. Sin que nadie le pida que cante, uno llegue y canta.
Entro, uno no entra saludando si no dice buenas noches, gracias por haber venido a verme. Gracias. Gracias, bienvenido.
Y te sientes y cantas cuatro canciones y ya cumpliste y ya está, yo canté antes que me lo pidieran. Miren, vamos a escuchar a Mauri, quien es nuestro invitado en este momento acá en la emisora, sonando acá en 107.1, ese mismo tema que estamos escuchando. Vamos a colocarlo, claro, vamos a disfrutar, claro. A Mauri. Y te es fácil, Mauri, a ver, escuchar grabaciones de esos tiempos distintos a los actuales. O sea, ¿te es fácil escuchar a la Mauri de hace unos 16 años en comparación con lo que eres ahora?
Ahora mismo estábamos escuchando, perdóname todo, la voz va cambiando, la voz es diferente. La voz parecía más la voz de un niño en ese momento, tenía yo 34
años. Era como Justin Bieber a Mauri.
No tanto, ¿sabes? El primer disco mío salió cuando yo tenía 35 años, ¿sabes? Ya no era un chamaquito, ¿no? Pero de todas formas, ahora tengo otra edad, no te voy a decir cuándo, pero ya pasaron unos cuantos años. Y la voz va cambiando, va mejorando, pero va cambiando de características.
Ajá.
Y entonces, pues eso siempre...
Y en la forma de interpretar la canción también tienes una caída distinta. O sea, sientes que cantas como con una madurez diferente.
Sí, seguro, seguro. Uh-huh. Eso va cambiando día con día. Y en la medida que van pasando los años, te vas dando cuenta de que vas mejorando ostensiblemente.
En este año, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas sacar? ¿Ya tú sigues con la forma de hacer discos o estás sacando singles?
Últimamente he sacado sencillos. Ajá. A veces no tengo el dinero que tenía antes porque yo pertenecía a una compañía disquera. Ajá. Y ellos eran quienes pagaban los discos, ¿no? Ahora lo pago yo todo. Y entonces, pues a veces no quiero o no puedo sacar un disco entero, entonces saco un sencillo. Y he colaborado con muchos artistas. Acabamos de sacar un sencillo con MDO. Acabamos de sacar un sencillo con un muchacho que se llama Boris Larramendi, que es un cantautor cubano, una canción que hizo que habla de Cuba. He colaborado el mes pasado.
¿Viste? Uno siente que fue hace un montón y fue hace 3 semanas.
Sí, en un disco de un artista ruso que se llama Lenny, que él es una mega estrella en Rusia.
Ajá.
Y en Europa. Y entonces, ese disco, colaboré con él. Cantando a dúo, hay un dúo conmigo, hay un dúo con John Secada, hay un dúo con Diego Torres, y él mandó las melodías, yo hice las letras, es decir, colaboré en la producción y canté con él también. Y entonces ese disco lo firmó Warner, Estados Unidos, va a salir este año, y vamos a estar ahí con él, tú sabes, en la promoción, van a haber shows.
Uh-huh. Qué bueno. Entonces,
sí, buenísimo, buenísimo.
Y oye, entonces, cuéntame, ¿en
qué idioma se canta?
Quiero grabar un disco mío también de canciones inéditas.
¿Pero qué idioma? O sea, imagino...
Él cantó en español.
Ok.
Él cantó en español.
Porque dije ruso y español.
No, y bueno, entonces en la canción que cantó conmigo, él canta una parte en ruso.
Mirá.
¿Cómo se llama esa canción?
Se llama Enamorado.
Enamorado. Vamos a buscar la
canción. No ha salido todavía.
¿No ha salido?
No, el disco todavía no ha salido.
Se viene un 2020. Va a salir.
Mira, pero aquí tengo sesiones de estudio. Debe ser cuando lo grabaron, ¿no?
Sí, no, pero eso bueno, eso fue una versión que hice yo.
Ajá.
Pero no, la versión que hicimos con él, que es, ¿sabes? Con una mega producción, pues, eso todavía no ha salido.
O sea, tenemos en exclusivo para Arriba Miami, estamos enterándonos de lo que va a ser el 2020 para Mauri Gutiérrez,
sí,
¿eh?
Sí.
Qué bueno eso, ya poder proyectar el año con todo lo que se va a venir con ese nuevo disco.
Siempre tiene una serie de ideas, ¿no?
Y ese nuevo disco que estás pensando y que querés hacer, ¿por dónde viene? ¿Viene...?
Es un disco que queremos hacer con el mismo equipo de producción que trabajó en el disco de Lenny. Richard Bravo y Camilo Valencia son dos grandes productores. Y entonces ellos quieren hacer un disco. La idea fue de ellos, de hecho, hacer un disco conmigo de unas canciones nuevas que tengo, que son unas cuantas. Y entonces... Pues salir al mercado este año con ese trabajo también.
Y tú eres de los que se anota a salir de la zona de confort para asumir nuevos retos, para provocar cambios en tu propio estilo, o prefieres más bien ir y complacer a tus audiencias que has conquistado con el paso de los años.
Una mezcla de ambas cosas. O sea, generalmente hago lo mismo de siempre, o sea, cantar mis canciones románticas. Uh-huh. Hay otras canciones que no son románticas, hablan de Cuba o hablan de derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero además de eso, he colaborado con artistas de diferentes géneros, ya sea escribiendo para ellos o grabando con ellos. Por ejemplo, hicimos un disco que se llamó Sesiones Íntimas, que fue el disco con el que yo me gané el Grammy. Y ahí invitamos a Luis Fonsi, invitamos a Antonio Orozco, David Bisbal, Merche y una muchacha, Marina de la Riva, que es brasileña. Casi todos españoles, Luis Fonsi de Puerto Rico y Marina, brasileña. Grabé un disco de música de banda con la orquesta original Banda Limón, que son, es un proyecto de canciones mías, acompañada por ellos. No recibió la promoción que yo quería de ese trabajo, ¿no? Me ayudó desde el punto de vista editorial con mi contrato con Sony, pero fue un trabajo bien lindo. Yo quisiera que algún día la gente, pues...
Oye, pero hay que buscarlo. Conocer. Porque además la música de banda tiene unos matices
tremendo, ¿sabes?
Que a mí me parece se diferencia mucho tú lo que tú has hecho tradicionalmente.
Sí, claro, eso sí es muy, muy, muy lejos de lo que yo he hecho habitualmente, ¿no? Y entonces fue un disco lindísimo que hicimos con ellos en Mazatlán, grabamos ahí con ellos. Y la original Banda Limón es una de las mejores bandas, tú sabes. Ese disco suena muy lindo.
Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a poner aquí a Mauri Gutiérrez sonando en 107.1.
A Mauri con banda se llama él.
A Mauri con banda. Vamos a buscar a Mauri con banda, ¿vale? Vamos acá. Vamos a buscarlo.
A ver, lo vamos a buscar.
Porque me llama mucho la atención.
Ahora, a veces pasa con los trabajos, ¿no? Que uno le pone mucho. Y el tema, creo que hoy por hoy, en varias disciplinas artísticas, es la difusión, ¿no? Cambiaron los medios. Y hablabas, contame un poquito cómo lo venís viviendo, porque creo que has transitado un cambio muy grande en la música.
Claro. Es un, o sea, un cambio, pero profundo. Ya en la época en que yo firmé y salieron mis primeros discos, se trabajaba de una forma. No existía la internet, no existían las redes sociales. Todo era de manera convencional. Había que ir a las radios, había que hacer las giras a los distintos
Se vendían discos. Porque era tan bueno, ¿no?
Ya
eso.
Después llegó Napster y acabó con todo. Y después ya llegaron las redes sociales y cambió todo. Y entonces...
Ahora, Napster, oye, pero tú eres un hombre muy mayor, Mauri.
Sí, seguro. Así es viejísimo.
Mira, vamos a escucharlo a ver si está esto que está acá. Aquí está.
Lo que pasó fue que la canción la grabaron, ¿no? Y entonces no iba a ser el primer sencillo. Él estaba pasando por una situación con su, ¿sabes? Su pareja de ese momento, que tenía un problema de una enfermedad. Uh-huh. Y entonces tomaron la canción y la sacaron como primer sencillo. Y explotó. Y eso ha pasado otras veces con otras canciones mías, ¿no? Pero lo de esa fue muy notorio porque, ¿sabes? La canción... Pues. Y yo me acuerdo que la noche que nos nominaron, bueno, me nominaron a mí como compositor, mejor canción del año, los Grammys. Esos Grammys se hacían en New York en esa época. Y el estadio entero, el Madison Square Garden, cantando la canción con él. Uh-huh. Y yo sentado ahí, yo erizado.
¡Es mía!
¿Qué onda con eso? Porque eso también, vos componés, le das las canciones que son tuyas, y acá viene como una cosa medio de la madre, ¿viste? Te entregás tus hijos,
sí.
Y otro los agarra, y vos los escuchás cantar por otro. ¿Qué onda? ¿Cómo surfeás eso? ¿Ya estás acostumbrado? ¿Te da cosa? ¿Te dan ganas de decir, che, yo la quiero cantar, déjenme que es mía?
Pero tú la puedes cantar, claro, tú la cantas.
La canto, pero es algo con lo que yo soñaba, o sea, yo cuando viví en Cuba, yo soñaba con eso. Yo decía, yo quiero que mis canciones las canten otros. Cantarlas yo, pero que otros las canten también. Y entonces, pues eso se...
Pero tiene que haber una diferencia entre que tú la cantes primero y luego la canten los demás, a que los otros la canten primero y luego la cantes tú. O sea, ahí hay un desprendimiento como autor.
Sí, claro.
Muy interesante.
No, incluso hay canciones que, por ejemplo, Andrés Cepeda me ha grabado canciones. Yo las canto por ahí en mis shows y la gente me dice, mira, estás cantando las canciones de Cepeda. Estás cantando las canciones de Fonsi o de Bisbal, ¿no? Y otros cantantes que han grabado canciones mías. Luis Enrique y Beto Santa Rosa, ¿no? Pero me da gracia porque eso, hay una anécdota que hacía Smokey Robinson cuando los Jackson, cuando eran niños, cuando eran chamaquitos. Ellos cantaban unos temas de él, entonces la juventud le decía, mira, estás cantando las canciones de los Jackson.
Muy bien, son las 11:32, regresamos con Mauri Gutiérrez. Esto es Despierta Miami, ¿no? Arriba Miami.
No.
Buen día, Miami. ¿Cuál es este?
Arriba Miami.
Arriba Miami.
Arriba Miami.
Bueno, son 6:36, continuamos en Arriba Miami. Clara Ulrich, quien les habla, Rocha T, nuestro invitado, a Mauri Gutiérrez, acaban de escucharlo. La voz de Mauri, el talento de Mauri es tremendo, es increíble. Y qué maravilla, qué fortuna de tenerte de primer invitado.
No, gracias, hermano, gracias.
Tú no sabes lo que acabas de hacer, pero con esta atención a nuestra invitación, quiero que sepas que te has comprado también una reinvitación para cuando el programa cumpla 10 años. Sabes que eso suele ser así.
Obvio.
Cuando hay que esperar tanto.
Porque cuando uno celebra el 10º aniversario y dice, tenemos que tener el primer invitado que tuvimos en aquel programa,
wow.
a Mauri Gutiérrez.
A mí me gusta algo más todavía, le voy a meter una presión más. Al haber sido nuestro primer invitado, sos el padrino del programa.
Así estamos.
¿Eso implica mucha responsabilidad
muchísima,
o
está suave? ¿No? Pero significa que cuando ella falte o yo falte, tú tienes que venir a ocupar.
¿A qué hora hay que levantarse? Esa es la pregunta de cajón.
Para cualquier músico, ¿a qué hora hay que levantarse?
Mira, aquí estoy viendo un tema, porque de verdad que yo yo quiero tanto a estas dos personas que aparecen en que será una sesión de autores. El peruano...
Gianmarco.
Gianmarco. Ojo, Gianmarco. ¿Qué tipazo y qué talento tiene Gianmarco y Luis Enrique?
Bueno, son maestros, maestrazos.
¿Esto es un tema que donde están los tres o será una sesión de autores que estoy abriendo yo aquí?
Eso fue una temporada que hicimos en el Lunario del Auditorio Nacional de México.
Ajá.
En 2013. Y eso fue un fenómeno. Fue 2013 o 2014, no recuerdo bien. Pero eso fue un fenómeno. Fuimos por tres shows y terminamos haciendo 11.
Ah, bueno.
Ya terminamos sin voz, terminamos confundidos porque había días que hacíamos dos shows. Y entonces nos mirábamos así y nos decíamos, ¿estamos en el primero o en el segundo?
¿Qué hora es? ¿Quiénes somos?
Sí, el problema, la cuestión es que se empezaron a vender entradas, empezamos a hacer promoción y se empezaron a vender entradas y se formó una locura exquisita y eso fue histórico. Queremos juntarnos otra vez.
Va, claro, chico. Cuando pasan esas cosas hay que repetir.
Sí, el líder de esta idea fue Luis Enrique. Donde primero lo hicimos fue en Nicaragua, en Managua, en una Teletón. Y entonces después lo llevamos a México y en México fue una locura. Y entonces queremos hacerlo otra vez. Luis Enrique me llamó el otro día, me dijo que había hablado con Gianmarco y que Gianmarco le había dicho que sí. Y bueno, si podemos hacerlo, pues sería...
Una delicia.
Queremos empezar aquí en Miami.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver. Ojalá.
Claro, claro, claro. Ahora, ¿esto se convirtió en una producción discográfica?
Autores, sí. Uh-huh. Es como una marca. Se hizo un DVD, ese primero. Después se hizo otro DVD, ya con Gianmarco, Alex Cuba y yo. Alex Cuba es un cantautor cubano que vive en Canadá, súper talentoso. Y entonces la última la hicimos Gianmarco y yo. Y ahí mismo, o sea, en el Lunario siempre.
Uh-huh. Y nunca aprovecharon esa junta para hacer una composición nueva, o sea, un material inédito, un tema inédito.
Eso nunca se ha podido hacer. Yo lo propuse varias veces, pero es que la cuestión es que, como es una bohemia, la gente pide canciones.
Claro.
Entonces, las canciones que piden son canciones conocidas. Uh-huh. Pero sí me gustaría hacer un material, un disco, o sea, un disco de canciones inéditas. Ahí para eso, o sea, ya Marco y yo hemos escrito varias veces. Y eso, ¿sabes? Eso es un talento increíble lo que tiene ese muchacho. Y Luis Enrique también, ¿sabes? Hemos escrito entre los tres varias veces. Luis Enrique ha grabado canciones mías.
Eso te iba a preguntar, cuando se juntan tres, tres autores, tres compositores como ustedes, que tienen la imaginación y tienen la creatividad tremendamente desarrollada, ¿eso multiplica cuando están tres personas tan talentosas juntas? ¿Multiplica individualmente la creatividad?
Sí, sí, sí.
¿O la lleva a otro lugar?
Multiplica la vigoriza individual y colectivamente. O sea, con Gianmarco pues, escribimos una canción que se llama Invisible. La escribimos acá en la sede de Gibson. Y estuvimos 20 minutos y salió una canción que nos la nominaron a los Grammy Latinos como mejor canción del año.
Oh, wow.
O sea, Gianmarco es un fenómeno y Luis Enrique también.
Un fenómeno.
Son gente...
Mira, son las 11:40, nos quedan escasos 15 minutos de programa. ¿Trajiste guitarra, entiendo yo?
Está en el carro, ¿me da tiempo de ir a buscarla?
Por favor.
Claro, okay. ¿Ya voy ya?
Vaya a buscarla. Nosotros te hacemos el kit acá. Entonces, mientras Amaury va a buscar la guitarra, ¿sí? Nosotros le recordamos que este es el programa debut de Arriba Miami, que está saliendo más bien de lo que jamás pudimos haber soñado.
¿Sabes que yo siento eso? Me preguntó recién un amigo, che, te estoy escuchando, ¿cómo te sentís? Le digo, che, mejor de lo que imaginaba.
Mucho mejor.
Porque los nervios, la adrenalina, el cómo saldrá, cómo fluirá. Bueno, lo estamos disfrutando mucho acá en 107.1 en Éxitos.
Yo aprovecho ahora y te confieso, yo no le tenía ninguna fe a este proyecto.
Gracias, Luis. Gracias, siempre tan lindo.
Yo dije, no, esto va a durar como más 2 días.
Gracias, Luis, sos un encanto. Siempre me haces sentir tan bien.
Pero llegó a Maú y lo cambió todo. Y lo cambió todo, Maú.
Gracias. Increíble. Es un compañero que siempre te hace sentir que sos vital para él. Sí,
para
es un
estamos.
Encanto de sí, ser humano. Sí, sí.
Hay que saber nivelar las energías.
No, totalmente.
Sí, claro. Uh-huh. Y bueno. Contener las expectativas. Y siempre apuntar al sol. Siempre apuntar al sol.
Sí, pero también viviendo el aquí y ahora.
El aquí y el ahora, claro.
Sí.
Porque cada cabeza es un mundo y mi mundo eres tú.
Y porque mañana no sabemos si despertaremos y seremos los mismos.
Y cada quien tiene lo que merece.
Y al que madruga Dios lo ayuda.
Ok, me he quedado sin refrán. Vamos a escuchar un poco más de lo que está sonando al fondo mientras Amaury llega con la guitarra. Bueno, son 11:42, acaba de hacer entrada... triunfal de vuelta a la cabina.
Yo siempre pienso cómo hacen con sus espaldas los músicos que cargan todo el tiempo la guitarra, los ves en los aeropuertos cargando su instrumento. Digo, yo me voy quejando de que tengo un carrión y una cartera y los ves a ellos cargando.
Pero imagínate el que coge el trombón como instrumento.
Claro.
El que coge el trombón.
No.
El que cogió la armónica es un hombre que esperaba de la vida y su carrera viajar muchísimo por el mundo.
Muchísimo. Livianito. Un tipo libre. Libre. Y el del charango también. ¿Viste el charanguito cortito acá?
Claro.
Qué lindo el charango.
Marco toca el charango como lo toca.
Ah, ¿sí?
¿Quién toca el charango así? ¿Quién lo toca?
Yamarco.
Claro. Un fuerte abrazo, Yamarco.
Cantantes peruanos, hay otro que se llama Pepe Alba también que toca muy bien el charango.
Uh-huh. A ver, acá le quieren decir que un momento, a ver, que claro, okay. Que no estamos escuchando.
Oye, pero qué feo, de verdad, nuestra productora. Nuestra productora se acerca a nuestro invitado para corregir. Qué feo, Vanessa. Que no se repita esto, Vanessa.
No,
pido disculpas a Mauri,
no,
de verdad. Por Vanessa, por qué favor, mal.
No quiere
Vanessa
que nuestro público se lo pierda, ni un poquito.
Increíble.
Ay, qué lindo. Bueno.
Afinadita. Nada es para siempre, amor. Hoy nos toca compartir la misma luna. Mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna. Nadie sabe, amor. Nadie sabe qué podrá pasar mañana. Yo quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy, quiero abrirle al corazón una ventana. Y esto es amor. Y es tan grande que no cabe en mis palabras. Yo quiero amarte hoy. Yo quiero amarte hoy. Por si no hay mañana. Yo quiero amarte hoy. Yo quiero amarte hoy. Por si no hay mañana.
Maravilla. ¿Cómo se llama este tema, Mauri?
Nada es para siempre. Nada esta para fue siempre. La que grabó Fonsi, la que te conté. Tú sabes que ese día que estábamos en el Madison Square Garden, yo venía por la alfombra roja, es un pasillo ahí que te pone ahí, prensa ahí, y miro atrás de mí, venía un tipo de 1.90, vestido de, un vestido de negro, con un sobre todo así, unos tenis rojos, Gustavo Cerati.
Hey,
más alto que yo, ¿sabes?
Sí, era altísimo, Gustavo.
Y no se me olvida eso.
Mira, tú me acabas de recordar una anécdota que va a sonar a comedia, pero es muy triste. Esto me pasó a mí en México. Yo trabajaba en México en un programa para Sony Entertainment Television que se llamaba Ya es Mediodía en China. Y yo viajaba de Ciudad de México a, no me acuerdo dónde, a Miami probablemente. Y subo yo a business class y me siento en business class al lado, en el pasillo, y empieza la gente a subir y veo que todo el mundo me saluda, todo el mundo me está saludando, todo el mundo me mira y hace, todo el mundo me mira y hace un gesto
estoy,
como
tú dijiste, estoy pegado.
Y yo digo, oye, estoy pegado en México,
qué
gran trabajo el mío
muy
en México
bien, muy
y
bien.
Todo el mundo me sonríe y todo el mundo me hace como un guiño de ojo y una cuestión y yo estoy de verdad impactado. Aborda el avión completo. Y yo decido ponerme de pie un momento para buscar algo arriba en mi maletín que tenía ahí dentro del avión. Cuando me levanto, veo que detrás de mí está sentado Armando Manzanero. ¿Qué clase de idiota soy?
No, está bien.
Tuve que contarle, maestro. Bueno. Usted tiene que escuchar esto que me acaba de pasar. Armando Manzanero.
Maravilla. Bueno, pero Luis, alguna caidita de ojos para mí fue para vos.
pero ahora no sé cuál. Ahora no puedo otorgar, claro, porcentajes.
Había que pedirle a la aeromoza, un segundito, bueno, me pasas bueno. El micrófono. Me gustaría saber quiénes me miraron a mí, quiénes vieron a Armando, por favor.
Mira, Mauri, volviendo un poco al tema de la música. ¿Qué? Ah, mira acá, ¿qué? ¿Cómo? Hoy como ayer, te presentas en Hoy, sí, como ayer. ¿Cuándo va a ser
sábado,
esto?
El sábado.
¿Este sábado que viene?
Sí, el sábado.
Ah, y esto, 18. Las entradas en Hoy como ayer, ¿dónde las conseguimos?
A ver, ¿no está el teléfono ahí?
Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo.
No, vamos a buscarlo ya.
Claro, Mauri se presenta.
Producción.
Sí, producción, vamos a ponernos
hoy
ya.
Hoy como ayer, está en la 8 y la 22, todo el mundo sabe.
Sí,
Miami,
sí, por supuesto.
Para las primeras 10 personas que nos llamen en este momento y nos digan dónde conseguir las entradas para la presentación de Mauri Gutiérrez al número telefónico de la emisora, les vamos a dar las gracias.
Nada, así no se hace.
Qué mal, mercadeó muy mal este espacio, muy mal. Mira, Mauri, esto es un lugar legendario aquí en la ciudad de Miami.
Sí, ahí ha cantado todo el mundo.
Todo el mundo. Bueno, todo el mundo que reúne el mérito para cantar ahí.
No, bueno, claro.
Mira, Mauri.
A ver, pueden conseguir las entradas, imagino, en Hoy como ayer, miami.com. Ahí deben estar las entradas a la venta. Y si no, el teléfono es 305-381-0042.
Ahí está.
Bueno, te queremos agradecer una vez más, Mauri, que has venido.
Y en Eventbrite parece que también, entonces, acá
encantado.
Me dice...
Y que me inviten cada vez que se les ocurra.
Por favor.
Y cuando yo los llame, oye, invíteme también.
¡Claro!
Por favor. Bueno, para despedir esta primera transmisión y agradecerle a todos ustedes su sintonía y recordarles que estamos de vuelta mañana a las 9 en punto acá en Éxito 107.1. Muchas gracias, Clara.
Gracias, Luis.
Muchas gracias, de verdad.
Gracias.
Gracias a la emisora, gracias a todos los que nos acompañaron. Han llegado mensajes, cosas, gente acompañándonos. Además de mamá, la tía, el abuelo, además hay gente de verdad que te sigue y no te conoce personalmente, que es la que de verdad te puede disfrutar, porque el resto sabe la mentira.
Es cierto.
¿Qué
pues
hacemos?
Vamos a pedirle entonces a Mauri, abusando un poco de la amistad, que nos despida pues con una
claro,
canción.
Claro, déjame poner acá. Esto es un sencillo que acabamos de sacar hace poco. Se llama Quédate. Y dice... Ya sé que me dirás que estoy viviendo en una nube, que no he cuidado lo que tuve y que Dios me puede castigar. Ya sé que me dirás que vivo pisoteando flores y despreciando mil amores que me has brindado ya. ¿Por qué no me hablas de tanto amor que te profeso? Y si eso es pecado, yo voy a perecer por eso. Quédate y vuelve a iluminar mi mundo. Vuelve a mí, que ando volando ya sin rumbo. Quédate, que sin tu amor soy un abismo y ya no alcanza con llorar. Quédate.